Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Estoy segura de que todos sabemos lo que es un desfibrilador, o al menos para qué se usa. Lo que no estoy tan segura es que sepamos cómo y cuándo utilizarlo de forma correcta. Seguro que los has visto en algunos lugares públicos. Te cuento, es una cajita verde con un corazón, un rayo dibujado, pero ¿sabemos en qué sitios debería haber uno por ley? El desfibrilador puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una parada cardíaca y cualquiera de nosotros podría necesitarlo o tener que usarlo algún día. Sin embargo, muchas personas aún sienten miedo o duda ante la idea de usarlos. ¿Estamos lo bastante preparados? Buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y vamos a hablar un rato precisamente de todo ello, de los desfibriladores, junto a Jaime del Olmo. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos.
Hola Cristina, muy buenas. Vamos a ver si despejamos todas estas dudas respecto a los desfibriladores charlando con un experto en emergencias, como es David Peinado, coordinador de emergencias de la Cruz Roja en Cantabria. Hola David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar, ¿qué es exactamente un desfibrilador y para qué sirve?
Bueno, pues un desfibrilador, un DESA, un desfibrilador externo semiautomático, que son los que nos encontramos en la mayoría de espacios públicos cada vez con más frecuencia, son dispositivos médicos portátiles que lo que hacen es analizar el ritmo cardíaco de una persona y cuando detectan algún tipo de anomalía rítmica, sobre todo fibrilaciones ventriculares, taquicardia ventricular, pues lo que hacen es administrar una descarga eléctrica, una pequeña descarga eléctrica, para intentar volver a recuperar ese ritmo normal del corazón.
¿Cualquier persona puede usarlo o hace falta una formación específica?
Hace falta una formación específica, pero son aparatos muy intuitivos para que cualquier persona pueda utilizarlo con unas pequeñas indicaciones que incluso los propios aparatos te las dan.
Oye, David, ¿cómo sabemos si una persona realmente necesita esa descarga de un desfibrilador y no es otra dolencia, otra sintomatología la que presenta?
Lo que tenemos que hacer, lo primero, es hacer una evaluación de la persona, acercarnos a ella, comprobar la respiración y el nivel de consciencia, ¿vale? Son los dos indicadores que nos van a marcar si esta persona lo necesita o no. En caso de duda, siempre colocamos el desfibrilador, ¿vale? Porque, como te decía, va a analizar ese ritmo y va a ser el que nos diga lo que tenemos que hacer.
Pues venga, David, ¿qué pasos debemos seguir si presenciamos una parada cardíaca y tenemos un desfibrilador cerca?
Bueno, lo primero ante todo es activar la cadena de supervivencia, activar a los servicios sanitarios, ¿vale? Bien, al 112, 061, para que cuanto antes se ponga en marcha y cuanto antes llegue esa ayuda, mientras nosotros estamos administrando esa descarga eléctrica o colocando este desfibrilador. Son unos aparatos muy sencillos, como te digo, muy intuitivos. Suelen tener la mayoría de ellos dos botones, uno para encender y otro para administrar la descarga. Entonces, lo que haríamos sería sacar el aparato, dar al botón de encendido y nos va a dar una serie de indicaciones de lo que tenemos que ir haciendo. Básicamente, descubrir el pecho del paciente y colocarle dos parches que se pegan en el pecho y esos parches son los que van a monitorear ese ritmo cardíaco. El aparato nos va a pedir que esperemos unos segundos mientras toma esas constantes y si detecta que el ritmo es desfibrilable, pues nos va a decir que apretemos el botón de la descarga. Nos tenemos que separar de la persona, apretar el botón y el mismo aparato administra la descarga. Si la descarga ha sido efectiva, bueno, pues la persona retomaría el pulso y en el caso de que la descarga no haya sido efectiva, pues lo que tendríamos que hacer sería continuar con las maniobras de reanimación, las maniobras de RCP.
¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente al intentar usar uno?
Bueno, básicamente a veces es el miedo a hacer algo mal y esto lo que hace es que haya personas pues que no actúan. En este caso lo que tenemos que hacer es siempre que detectemos una parada cardiorrespiratoria actuar, ya que cada minuto en este tipo de situaciones cuenta. Pensamos que cada minuto desde que se produce una parada cardiorrespiratoria, cada minuto que tardamos en aplicar esa descarga o en colocar ese dispositivo, la probabilidad de supervivencia pues disminuye entre un 7 y un 10%.
O sea que tenemos segundos incluso para actuar.
Efectivamente, cada segundo cuenta. Lo óptimo es que desde que se produce la parada, pues, cuanto antes esté puesto el desfibrilador en la persona, pero que tratemos que no esté en un tiempo inferior, vamos, que esté colocado en un tiempo inferior a 4 minutos.
Perfecto. David, ¿en qué lugares la ley obliga a tener un desfibrilador disponible?
Bueno, pues efectivamente aquí en Cantabria tenemos una ordenanza de la Consejería de Sanidad que hace mención a los sitios en los que tiene que estar y básicamente son pues instalaciones de transporte que tengan pues tránsito de personas con mucha afluencia, centros comerciales en los que especifica una serie de superficies en los que tiene que estar, establecimientos públicos o privados que tengan una afluencia diaria media de 500 personas, instalaciones deportivas, centros educativos con gran aforo, al final, bueno, establece una serie de criterios.
Claro, tú trabajas en Cruz Roja, yo no sé si es tu pregunta para ti, ¿cómo estamos en Cantabria en ese aspecto? ¿Hay suficientes desfibriladores en esos espacios públicos?
Bueno, pues lo que sí que es cierto es que cada vez vemos más ayuntamientos implicados en este aspecto y cada vez más ayuntamientos colocan desfibriladores ya no simplemente en estos espacios en los que la normativa sí que obliga, sino en la vía pública.
Ajá, eso es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, efectivamente, porque al final, bueno, pues lo que te comentaba anteriormente, que desde que detectamos la parada, en cuanto antes consigamos colocar este desfibrilador en la persona, las probabilidades de supervivencia son mucho más altas.
Claro, ¿necesitan mantenimiento estos aparatos? ¿Cada cuánto tiempo se revisan o se mantienen estos equipos?
Sí, efectivamente, pues para asegurarnos de que están calibrados tienen que pasar unas calibraciones anuales. Los parches que se utilizan para colocar sobre la persona también tienen unas fechas de caducidad para asegurarnos que ese pegamento adhesivo pues está en correcto funcionamiento. Nosotros en Roja hacemos una revisión anual, tanto de calibración como de los parches.
La Cruz Roja, precisamente, ¿ofrecéis cursos o talleres para aprender a usarlos correctamente de forma periódica o no?
Sí, eso es. Desde el área de formación se imparten estos cursos, los que te habilitan a utilizar estos dispositivos. Al final están regulados por la Consejería de Sanidad y son unos títulos oficiales.
O sea, pero cualquier persona que no tenga ese título sí podría utilizarlo en caso de emergencia.
Efectivamente, en caso de emergencia, como te decía, llamando al 112, 061, son los que te van a dar las indicaciones en el caso de que no conozcas para poder utilizarlo. Son aparatos muy intuitivos porque son muy necesarios.
Y ya para ir terminando, David, ¿qué mensaje trasladarías a quien aún siente miedo o inseguridad de intervenir en una emergencia con un desfibrilador?
Pues que al final cualquier acción que podamos hacer puede salvar vidas. No tenemos que tener miedo de hacer nada de esto por lo que te comentaba. Al final son aparatos muy intuitivos, muy sencillos para que lo pueda utilizar todo el mundo y pensar en que podemos salvar la vida de una persona.
Y recordamos que cualquier segundo importa y que cuanto antes actuemos mejor. Así que fuera dudas y tu acción puede salvar la vida de una persona.
Efectivamente, eso es.
Perfecto, David. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen día.
David Peinado, que es el coordinador de emergencias de Cruz Roja en Cantabria, que ha charlado con nosotros unos minutos para conocer de primera mano cómo se utiliza un desfibrilador.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Llegan las fiestas de San Lucas 2025 en Hoznayo, del 17 al 19 de octubre. Vive la emoción con conciertos, parque infantil, deporte rural y los mejores DJ. El domingo 19 disfruta de la gran feria de ganado y mercado tradicional y por la noche fuegos artificiales espectaculares. Organiza Ayuntamiento de Entrambas Aguas, San Lucas 2025, fiesta de interés turístico regional.
Tenemos ahora mismo una temperatura de 20 grados en el centro de Santander y muchas ganas de disfrutar un día más de ese pan que realmente sabe a pan, el de Gómez Pan y Panadería Torre, con maestros panaderos que cuidan cada detalle. La miga, la corteza, el aroma, fermentaciones naturales y harinas de primera para un sabor auténtico. En Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. We'll be right back.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos interesa esta hora en Herrera en COPE más Cantabria es que María Gutiérrez nos dé detalles de un susto que hemos tenido esta mañana en el Instituto de la Albericia.
Bueno, pues afortunadamente todo ha quedado en una falsa alarma que ha servido, eso sí, para poner a prueba la capacidad de reacción en el centro educativo y, bueno, pues el protocolo ante una situación de estas características. Y es que en torno a las 10:30 de la mañana se detectaba un olor a gas en las instalaciones de ese Instituto de la Albericia en la Avenida del Deporte en Santander. Se avisaba al 112, al servicio de emergencias, y se ponía en marcha el protocolo de evacuación. Inmediatamente, bomberos de Santander y policía local revisaban las instalaciones y los estudiantes, mientras tanto, permanecían en el complejo deportivo Ruth Beitia, en el complejo municipal que está pegado, ¿no?
Justo al lado del
instituto. Además, también un técnico de la compañía suministradora de gas ha verificado que no se estaba produciendo ningún problema, y en torno a las 12 del mediodía, más o menos, tras descartarse que se hubiera producido ningún tipo de fuga de gas, bueno, pues han ido regresando al centro para continuar con la actividad. Así que, bueno, que suponemos que habrá sido alterada no solamente por las horas que han estado, por la hora y pico que han estado fuera, sino por, bueno, el trajín, ¿no?, que supone un acontecimiento de estas características en un centro educativo.
Nada, claro.
Y después, bueno, pues seguramente que tienen tema de conversación en lo que queda de horario lectivo.
900 chavales, además,
Es un instituto grande, instituto de gran capacidad de estudiantes, vaya.
Muchas gracias, María. Esa es la última hora. Mira, y operación desalojo en Tifón, los mayores fabricantes de mueble de España, nos ceden sus muebles, nos cuentan desde Tifón Eras, Tifón Bezana y Tifón Torrelavega para liquidarlos a precio de fábrica. Y solo durante 10 días, entrega en casa en solo 48 horas, liquidación de excedentes de fabricación en la recta de Eras, en la autovía Santander Torrelavega, salida 197, y en la avenida Bilbao 75, en Tifón, que por cierto nos recuerdan también que abren los sábados por la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues junto a Álex García en esta jornada. ¿Qué tal, Álex?
Buenos días, Cristina.
Oye, que me están llegando fotos por todos los sitios de un nuevo estadio.
Bueno, es una infografía bastante amplia, concisa. Yo creo que la primera imagen de un proyecto serio como tal que se puede plantear de cara al futuro del Estadio del Sardinero, de cara al futuro de los próximos años. Bueno, vamos a ver si esto se convierte en realidad, porque, bueno, entre otras cosas, una de las instituciones fundamental que tiene que participar o que teóricamente tiene que colaborar para que esto se lleve a cabo, que es el Ayuntamiento de Santander, no estaba representado por su equipo de gobierno en dicha presentación que se ha hecho esta mañana en el Centro Botín, en Santander, como ejemplo de una forma de colaboración público-privada que ha funcionado en la ciudad, como es ese Centro Botín, y que ahora se quiere trasladar también al Estadio del Sardinero. En cuanto a cifras, dos importantes. El presupuesto y el aforo de este nuevo estadio, que quiere mezclar el mar y la montaña como una idea conjunta, como que no sea un plano divisorio, sino todo junto. Bueno, pues podríamos entrar en detalles, pero se trata de un estadio de 27.000 asientos y una inversión total de 68.112.300 euros. Ese sería el presupuesto a mayores que se desarrollaría para realizar este proyecto. ¿Qué quiere el Racing? Bueno, pues invitar a que colabore tanto el gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Santander para generar algo más que un espacio que solo se ocupe cada dos semanas. Esto ya lo sabíamos, lo habíamos contado. Quieren crear una plaza pública con establecimientos, con un parque muy lucido en todo lo que sería la parte este del estadio. El aparcamiento desaparecería, quedaría subterráneo y se convertiría en una especie de parque muy interesante. Y por el otro lado, pues dos cubiertas, las dos de los laterales, nuevas, bonitas Iba a decir baratas, pero eso me da que no va a ser.
No tiene pinta, no tiene pinta.
Sí, y bueno.
El aforo, nos has dicho.
27.000.
¿Cuántos tenemos ahora mismo?
22.500 y un poquito más, 500 y pico. El pico son 530, una cosa así. Bueno, serían 5.000 asientos más, muchos palcos, mucha zona de hospitality. Se plantea hasta la posibilidad de que haya un hotel en la parte este. Y se quiere crear algo mucho más social, más cercano, que esté abierto, dicen, todos los días del año para los ciudadanos de Santander y de Cantabria.
Pero llamativo que en la presentación del proyecto de los campos de sport no haya estado la alcaldesa, por ejemplo, ¿no?
No ha estado la alcaldesa porque ha estado haciendo otra cosa.
Jaime del Olmo.
Hola. Jaime del Olmo. No he pedido la oportunidad de acercarme porque estaba precisamente en una comparecencia pública a la par que se estaba presentando el acto del nuevo proyecto del Sardinero y de alrededores. Pues la alcaldesa había convocado desde ayer por la tarde una rueda de prensa para hablar de la nueva ordenanza de terrazas, que ya hablaremos en informativos, pero bueno, es una ordenanza que tiene previsto empezar a aplicarse, calcula la alcaldesa, que para la primavera del año que viene. Pero bueno, a lo que nos vamos. Le hemos preguntado a la cadena COPE por qué ha hecho coincidir ese acto y no estar presente en esa comparecencia. Ha torcido el gesto, por cierto, iba de verde y blanco la alcaldesa, chaqueta verde,
perfecto,
blusa blanca.
Haciendo un guiño.
Haciendo un guiño, yo creo.
Yo creo que sí.
Yo creo que esas cosas no la dejará azar.
No.
Y dijo que para no evitar líos ni suspicacias, ni que percibe que hay una tensión entre ambas partes, que no hay nada de eso, que fue invitada a ese acto, como otras autoridades, pero que entendió que el protagonismo de hoy era para el Racing, que seguramente le iban a preguntar con un canutazo uno de los periodistas después que qué le parecía el proyecto y que como no sabía en qué consistía, prefiere antes informarse de qué es lo que es el proyecto, estudios, permisos, financiación, qué idea hay para luego dar una opinión más fundada, que no simplemente me parece muy bonito.
Y eso está planteado, Jaime, porque la teoría invita a pensar a que el Racing en apenas días, semanas, ha apuntado el presidente Manuel Higuera, va a presentarse, personarse oficialmente en el Ayuntamiento de Santander, mostrando ese proyecto al detalle, tanto al equipo de gobierno, concejala de deportes, como también al alcalde.
¿Sabes qué pasa? Que percibe, y en el ambiente hay, que hay una falta de entendimiento y choque entre el Racing y el Ayuntamiento. Lo ha negado categóricamente, que sigue habiendo buena relación, que seguirá yendo al palco una vez cada 4 meses, ha estimado. Dice que no, por lo que digan o que dejen de decir, voy a dejar de ir al palco del Sardinero, y que estima que, lógicamente, que el protagonismo era de Manolo, de Sebastián, del proyecto, que han pagado ellos, que han financiado ellos ese proyecto, que lo presenten, pero que ellos luego, el ayuntamiento como tal, dice que no quiere que sea un nuevo Bernabéu. Dice que van a hacer conciertos, va a pasar algo como en Madrid. No. Y también he puesto un ejemplo que al final luego he tenido que explicar porque dice que hablando ayer con un amigo, de que le gusta más el balonmano, dijo, mira lo que pasó con el Teca, que le hicieron un pabellón, el Palacio de los Deportes, que queda feo decir, le han hecho un pabellón al Teca. Y al final acabó como acabó ese proyecto. El TECA desapareció y ahora pues se hace para muchas otras cosas, pero lo llegó a decir y luego aclaró que no quiere decir que el Racing tenga que subir a primera para que se invierta algo. No, no, que tiene que estudiar el proyecto, ver la viabilidad, a ver qué le presentan para implicarse o no, pero que el entendimiento entre las partes es perfecto.
Bueno, pues esa es la última. Ahora vosotros, ¿cómo veis toda
eso es, ¿te gusta o no te gusta?
Historia. Bueno, a ver, ¿cómo a mí el proyecto lo percibís lo he visto, personalmente?
Yo he visto las fotos y no me parece muy allá. Me parece irrealizable. Me parece construir
utópico,
un parque donde ahora mismo está ese parking del Sardinero, quitar esas plazas, por mucho que sea subterráneo, esa obra va a durar mucho, mucho, mucho tiempo.
Y 5.000 asientos más tampoco me parece que
sea
un
número importante.
Bueno,
no es mucha la diferencia, pero,
no sé.
Bueno,
pensé yo que la ampliación, bueno, pues lógicamente...
Esperábamos quizá algo más. Sí, ha sorprendido que sean 5.000
y pico asientos. Iba enfocada ampliar el número de asientos,
sí, pero luego
¿no?
muchas dudas respecto a qué uso se puede dar a esa zona de parque que quedaría donde está ahora el aparcamiento, porque una feria de naciones ahí evidentemente desgastaría mucho el césped. Ya sabemos lo que ocurrió con el Champions Burger en la Magdalena el año pasado, quedó todo desgastado. Bueno, eso
no, las
requiere
ferias,
las claro, ferias, efectivamente, claro, no. un mantenimiento que bueno genera una serie de dudas ahora mismo, que luego también pues muchas veces esto viene heredado por promesas antiguas infundadas que luego quedaron en nada y por eso todo el mundo es bastante reticente.
Y entre tú y estética, a mí las cubiertas blancas con las letras no me parece muy allá. No me convence mucho del todo. Habría que dar una pequeña vuelta. No sé si es un proyecto definitivo, si puede haber modificaciones. A mí estéticamente tampoco me parece un proyecto brutal. Pero
sí, estoy viendo alguna imagen de las infografías y la vista desde luego desde el Arenal, desde la playa del Sardinero, choca un poco.
Y desaparecen
un poco
las
mazacote,
banderas.
¿No?
Y desaparecen las banderas. Otra cosa que bueno siempre ha sido muy identificativa.
No, pero todas las cubiertas actuales de las modificaciones del estadio va así, para que los focos no estén como actualmente. Las torretas habituales de focos tienden a desaparecer en los estadios modernos. Bueno, A mí no me convence del todo, pero es aclimatarse. Tampoco nos gustaba el Centro Botín, tampoco nos gustaba el Palacio de Festivales, que tú no habías nacido, no. Y al final te acostumbras, ¿no?, a ese edificio en Santander.
Mira, del Palacio de Festivales voy a hablar yo en breve, pero del mural.
Qué bien.
¿A vosotros nos apasiona ese mural?
Vamos, es súper identificativo.
¿A que sí? El mural que tiene la Sala Griega. Todavía claro, lo conocemos por la Sala Griega, aunque realmente se llama Sala María Blanchard. Se fue el escenario del otro día de nuestros compañeros de Herrera en COPE, de Alberto Herrera, de Jorge Bustos, que estuvieron aquí realizando el programa desde Santander para todo el país.
Programón.
Programón, se por quedó cierto, pequeño. Con nuestro queridísimo Alex García intentando volar como un pájaro.
Qué día más increíble, qué volada con el pájaro, increíble.
Bueno, el caso es que ese mismo día, fíjate, teníamos un oyente en Alemania.
Fíjate tú.
Y esa oyente nos llamó diciendo, ¿sabéis que yo soy la artista?
¿Qué me dices?
De ese cuadro maravilloso, de ese gran mural.
De hace 30 años, ¿no?
De hace 30 años.
30 y pico ya.
Pues vamos a hablar con ella. Bueno, esto lo hemos hilado. 70 millones, nuevos espacios públicos. ¿Lo veis viable de verdad, al margen de si os gusta o no?
Yo me gustaría creerlo, pero primero no veo el entendimiento entre todas las partes para hacer ese tipo de financiación. Punto uno y punto dos, creo que habría que darle una vuelta.
Ya, eso sí nos ha quedado claro. ¿Y tú?
Hay un matiz importante y es que la intención del club es tirar lo menos posible de la administración pública. Esto genera muchas dudas porque, claro, o sea, hay que tirar de empresas y hay que convencerles. Bueno, veremos a ver qué ocurre.
Veremos a ver. Me imagino que sea un tema del que habléis mucho hoy en el programa, ¿no, Jaime?
En el programa deportivo eso se va a conllevar, tanto eso como la comparecencia y las explicaciones. Se ha extendido 10 minutos la alcaldesa hablando del Racing, o sea que va a ser interesante escucharlo, todo lo que tiene que decir.
3:25, gracias compañeros.
Hasta luego.
Lujo con nuestros amigos de Soinco, hablando de lujos. Vaya profesionales que trabajan allí, calle Ruiz Tagle número 2, y puedes estar informado al día de todas las tendencias, novedades, de todo lo que te interesa saber sobre la cocina de tus sueños a través de cocinasoinco.es.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita. Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros llevamos 60 años creando oportunidades sociales y laborales y mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Venga, que tenemos que llenar el estómago. Nos vamos de ruta gastronómica. Empezamos en Suances, la taberna marinera Pez Globo. Te anima a que des la vuelta al mundo gastronómica, incluso con diferentes jornadas que van a plantear para saborear las cocinas de diferentes partes de este planeta. Esta semana vamos a viajar a Italia. Consigue el pasaporte de Pez Globo y vas a tener un regalo seguro. En Santander, el Tardeo tiene ya nombre propio. Barcos. Todos los jueves, desde las 6 de la tarde, buena música, copas a 5:50, el mejor ambiente en Calderón de la Barca número 15, en el pub del Barcos. Tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito en el Hipódromo de Suso. Ya sabes que vas a disfrutar desde el clásico vermut, amplias opciones de picoteo o ese insuperable menú carta barra libre con el que siguen arrasando. En las sextas jornadas del bogavante y la anchoa del Hotel Juan de la Cosa de Santoña junto a la playa de Berría, bueno, pues todo el mundo termina encantado, por algo será. Hasta el 9 de noviembre, completo menú por 58 euros persona, IVA incluido, y que te apetece además, bueno, pues disfrutar del fin de semana, quedarte a dormir, apunta 195 euros, menú para dos, habitación y desayuno buffet. Y en Camargo, visita obligada a la marisquería Las Teresitas, destino gastronómico de primera clase, para disfrutar de los mejores pescados y mariscos, sin olvidar las carnes a la brasa y todo ello en el puerto deportivo de Raos. ¿Qué te apetece, pescado a la parrilla? Pues ya sabes que tenemos un clásico al que vamos desde hace más de 30 años. El asador El Tronqui en la curva de Pedreña. Nos vamos hasta Barros, allí en Casa Pauli. No te quieren seguir sorprendiendo con esa carta variada para que disfrutes de lo mejor de nuestra tierruca. Y además, en Casa Paulino, en los Corrales de Buenlat, disponen de menú diario. Termino en Cuchilla, por solo 25 euros, te ofrecen un completo menú ejecutivo con la mejor cuchara y unos segundos platos que desde luego no dejan indiferentes a nadie. New Caladero, junto a la playa de Marzán, en Cuchilla, que cuenta además con una de las mejores vistas de esta región. Hablando de buenos productos, de los mejores, escúchame porque esto te interesa. Sabes que cuando eliges los productos con el sello de garantía de calidad diferenciada, Sabe a Norte, también estás apoyando lo nuestro. En la mesa, Sabe a Norte, Sabe a Norte, Sabe a Cantabria. Es un mensaje de la Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Baile, tus manos son el baile. Vamos a bailar y mucho este próximo miércoles 22 de octubre. Has apuntado la fecha, ¿verdad? Porque ya estáis llamando a la emisora, 8:30 de la tarde. Se abrirán las puertas del auditorio del Centro Botín a las 8 de la tarde para disfrutar del Club 100 de Cadena 100 que presenta a David Otero en directo en Santander. Gracias a la mejor variedad musical, la que nos propone Cadena 100, y con el apoyo de Mampara Santander, de Vox 513, el taller mecánico de nuestros amigos de IVT, Vicente Trueba, Redefine, o la tienda REM, que acaba de abrir aquí en la calle Rua La Sal, que es donde, por cierto, debes ir a buscar las invitaciones, igual que al caserío de Suances, porque la entrada es libre con invitación hasta completar aforo, y eso sí, las vas a poder recoger a partir de esta tarde, finalmente. Pues gracias a todos ellos, el Club 100 de Cadena 100 nos presenta el próximo miércoles 22 de octubre, 8:30 de la tarde, en el auditorio del Centro Botín, a David Otero. Y ya que estamos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te adelanto que la Biblioteca Central va a acoger desde mañana la exposición La Belleza de lo Sencillo, 75 años del Camino de Miguel Delibes.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
El jueves 16 de octubre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Jimeno, de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabea Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hay lugares donde el arte no solo se ve, sino que se siente. Donde una pared se transforma en emoción y el color parece tener voz propia. En esa maravillosa Sala María Blanchard, la que muchos seguimos llamando Sala Griega en el Palacio de Festivales, seguro que te ha venido a la mente ya esas figuras danzantes que envuelven todo el escenario. Bueno, pues son obra de una artista nacida en San Sebastián, criada aquí en Santander y con una trayectoria internacional que la ha llevado de Tokio a Nueva York, de Alemania a Palma de Mallorca. Pero en su arte como en su vida, el cantábrico sigue siendo un hilo conductor. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y voy a saludar a Susana Reverdito, la autora de este mural emblemático. Susana, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Para muchos cántabros, tu obra forma parte de nuestra memoria colectiva, esas figuras danzantes del Palacio de Festivales que siguen, como decía, hipnotizando a quien entra o quien la descubre por primera vez, ¿no? ¿Recuerdas cómo surgió aquel encargo? Porque creo que fue un concurso público, ¿no?
Sí, sí, cómo no voy a recordarlo, sí fue una etapa súper importante. Era unas navidades, yo estaba pasándola con mis padres porque nos íbamos a ir, me acababa de casar y nos íbamos a ir después de las fiestas a vivir a Estados Unidos un par de años, a seguir estudiando, y publicaron en el periódico la convocatoria de distintos concursos de que formarían parte de obra artística, que formaría parte del Palacio de Festivales. Y se ofrecía a los artistas que pudieran estar interesados visitar el palacio con el arquitecto de la obra, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y eso era como al día siguiente, o sea, no es que hubiera un mes para pensártelo, sino que al día siguiente podías ir y visitar la obra con él. Y allí fui, y bueno, me cautivó la emoción, la pasión con la que Sáenz de Oiza hablaba de su edificio, y decidí presentarme.
Concurso público que ganaste en 1990, ¿no?
1990, sí.
Un mural que tiene algo muy especial, una fuerza casi musical. Las figuras parecen moverse, ¿no? Con la música, como si bailaran al ritmo de la orquesta. ¿Cómo fue el proceso técnico y creativo de realizar una obra de más de 28 metros de largo? ¿Qué recuerdas de aquellos días de trabajo? ¿Cómo nació esa idea de golpe?
Pues mira, la idea realmente partió del arquitecto, partió de Sáenz de Oiza. Él quería que allí quedara representado algo que tuviera que ver con lo que iba a pasar en el edificio, que no fuera algo ajeno, sino que realmente tuviera que ver con lo que ocurría allí, ¿no? Y entonces, pues, pensé en esa idea de, no sé, al principio no eran personas, pero de movimiento, sobre todo tenía que haber movimiento que sugiriera la danza, alegría, color. Y bueno, como te dije, me tenía que mudar a Estados Unidos, llegamos a Nueva York y allí tenía el estudio de la facultad donde iba a estudiar, pues para mí. Y fue donde empecé a hacer los bocetos, primero en pequeño, porque los pedían bocetos en pequeño formato. Pues allí probé colores que tuvieran que ver con el edificio, con el mar, con los materiales propios que había visto en esa visita, ¿no?, del edificio. Y primero, bueno, en papel, como te digo, tuve ocasión también de hacer una de las puertas, que es de 2 metros, creo que exactamente no me acuerdo, 2,5 metros por 28 es el mural de largo, ¿no? Y son 8 puertas. Pues tuve ocasión de hacer incluso un simulacro de una de las puertas en papel. Así surgió un poco el
mural. Bueno, la inauguración del Palacio de Festivales fue todo un acontecimiento cultural, ¿no? ¿Qué sensación tuviste al ver tu mural ya terminado
convertido en parte del espacio escénico más importante de la región.
Yo realmente no participé en esa inauguración, la seguí desde lejos, digamos, porque, bueno, me dediqué ya, una vez cuando tú haces una obra o cuando trabajas en algo así, pues luego la dejas allí y te olvidas, digamos, ¿no? Ya dejas que siga su vida y te independizas de ella. Entonces yo no seguí realmente ese inaugurar de la obra, que tuvo además ciertas, creo que se retrasó, sí, ¿no? Tuvo algún conflicto, no recuerdo muy bien.
Pero han pasado más de 3 décadas desde entonces y has vuelto a ver ese mural, ¿no? ¿Qué te ocurre por dentro cuando te reencuentras con él?
Hombre, pues me emociona, ¿no? Me emociona porque fue... Primero me recuerda aquella época de juventud en la que uno está tan lleno de planes y se atreve a todo, ¿no? Y luego ver que siguen allí y que, hombre, tendrá gente que no le gusta, gente que le gusta, pero el hecho es que sigue allí.
Tu historia está muy ligada a Cantabria. Aquí no solo ganaste este premio, ganaste alguno más. Has expuesto en la sala, en la Galería Siboney, en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y conserva obra tuya. ¿Qué significa para ti esta tierra? ¿Qué papel ha jugado Cantabria en tu desarrollo como artista?
Bueno, pues fue fundamental, sobre todo porque fue mis comienzos, ¿no? Allí yo empecé en el taller de un pintor a dibujar, Jesús Vázquez. Luego, después de un par de años, empecé a pintar con un pintor también cántabro, Esteban de la Foz. Y realmente tengo que decir que lo que he aprendido, casi lo aprendí allí, ¿no? Luego ya es experiencia lo que te da la vida y nuevas maneras de mirar. Pero aquello fue, pues, importante. Luego mi familia ha seguido viviendo en Santander, aunque yo me haya movido. Mis padres han estado siempre en Santander. Ha sido siempre el lugar de encuentro de la familia. Mis hijos, que han nacido aquí en Alemania, para ellos, por supuesto, Cantabria es su segunda tierra, ¿no?
Oye, ¿cuándo te dijeron que habías ganado el concurso? ¿Qué recuerdas?
Pues de verdad que de eso precisamente no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Yo sé que luego tuve que ir y volver porque, claro, no es pintar un cuadro en tu estudio y plantarlo allí, sino que había que pintarlo en el escenario, digamos, ¿no? El edificio estaba en obras, las puertas debían poder abrirse para dejar pasar todo el mobiliario. Yo quería pintar en óleo porque era el material con el que me era familiar, ¿no? No quería de repente practicar en otra técnica que yo no controlara. Y claro, ese óleo tenía que secarse. Luego había que encontrar en el calendario de terminar la obra, había que encontrar ese momento en que las puertas no se iban a cerrar. Y van a permanecer cerradas mientras yo pintaba y mientras ellas se secaban, ¿no? O sea que hubo sus momentos de discusión, ¿no? De cómo hacemos esto, cuándo, cómo, dónde encaja dentro del programa general del edificio, sí.
Ahora vives y trabajas en Alemania, como decía, donde también has dejado tu huella con murales, exposiciones. ¿Cómo es tu día a día allí, Susana? ¿Se percibe de forma distinta el arte?
No creo. Yo creo que el arte es algo con natural a la persona y el que lo siente más cercano, da igual que estés en Alemania que en otro sitio, ¿no? Se trata de un lenguaje universal y yo por lo menos lo veo, lo creo, lo siento como un lenguaje universal. O sea, que el estar aquí o allí no cambia. Mi día a día, pues mi día a día es como el de cualquier obrero de la construcción, ¿no? Que te levantas temprano, desayunas más o menos y te vas al estudio. Y aquí en el estudio, pues enciendo mi radio, porque yo vivo con la radio siempre, ha sido mi compañera siempre, ¿no? Y ahí voy y aquí estoy, pues... sus horas.
¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Hay algún proyecto que te ilusione especialmente? ¿Quizá una exposición que te pueda acercar de nuevo a Santander?
Pues eso mismo ahora mismo no, pero bueno, tengo una exposición aquí en Alemania que se cierra en una semana. Ahora me encuentro en un momento más de reflexión. Esa exposición está aún colgada, la recibiré parte de ella en el estudio de nuevo pronto y bueno, estoy madurando nuevas ideas con serenidad, no trabajo deprisa, la verdad, trabajo más bien despacio.
Para aquel oyente que le interese seguir investigando sobre tu obra actual, susanareverdito.net. Susana, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Llegan las fiestas de San Lucas 2025, Genoznayo. Del 17 al 19 de octubre, vive la emoción con conciertos, parque infantil, deporte rural y los mejores DJ. El domingo 19, disfruta de la gran feria de ganado y mercado tradicional. Y por la noche, fuegos artificiales espectaculares. Organiza Ayuntamiento de Entrambas Aguas. San Lucas 2025, fiesta de interés turístico regional.
El jueves 16 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.